Provinciales de lujo, ojo con eso. Usted se sube a los buses interprovinciales y es un lujo. Vehículos, pero maravilloso. Tenemos rutas también que son maravillosas, pero no tenemos conductores a la altura. Yo creo que el programa de capacitación y de control y de formación que deben tener los profesionales al volante es deficitario. Si usted le pregunta a cualquiera, y usted que va ahí manejando, ¿cómo aprendió usted a conducir? Él te va a decir, no, yo aprendí en el campo, ¿no es cierto? Tenía un tío que tenía un tractor y no, y con un camión. No, es que yo le ayudaba a mi tío, que era mi crero. Entonces me ponía al lado y después me pasaba la máquina para probarla. Así aprendieron, son autodidactas. Y esto no se puede improvisar. En el mundo, la formación profesional de un conductor no tan solo tiene que tener conocimientos, como algunos creen, de tránsito o legales de tránsito. Aquí, sobre todo los que manejan vehículos especiales, vehículos dos pisos, vehículos con transporte de líquido, con transporte de gases, tienen que conocer física para saber qué es la fuerza centrífuga, lo que le pasó al camión de los fardos, que andaba, ¿no es cierto?, con fardos de metro y medio, que pesan entre 250 y 500 kilos, y andaba con un alto fardo, en vez de amarrarlo con esta slinga, creo que se llaman, o estas correas que tienen broche, sí, para que no tengan estas cuerdas elásticas que algunos les ponen. Y eso, ¿qué es lo que ocurre? Que en esa curva que tienen, la fuerza centrífuga lo tiró para el lado. ¿Y qué pasó? 6 personas que iban en un auto con un fallecido. Entonces, cuando empezamos a analizar, los que son profesionales del volante saben perfectamente que hoy día están haciendo un tremendo esfuerzo por conocerse. Y los empresarios deberían empezar a pensar de que es una tremenda inversión cuando primero le dan respeto a sus conductores, porque aquí subestimamos al conductor. Creemos que son todos unos sujetos que no sirven para nada y terminan manejando algo. Mira lo que estoy diciendo. Esto se habla peyorativamente de los conductores. Y lo primero que tenemos aprender a respetarlo, porque este país no sería nada si no tuviera conductores que transportan todo. Acuérdate que hablamos de los médicos, hablamos de todo, de las enfermeras en tiempo de pandemia. ¿Y quiénes mantuvieron y quiénes llevaron los enfermos a los hospitales? ¿Quiénes llevaron los trabajadores en las empresas? Choferes que se quedaban muchas veces durmiendo en la carretera. Entonces, lo primero, que aquí hay un trabajo empresarial que hay que hacerlo en serio, donde ellos capaciten y preparen a sus profesionales, porque después, cuando están metidos en un juicio que les cuesta 600, 800 millones de pesos por haber matado a una persona o haber reventado un vehículo o una propiedad, ahí se dan cuenta.
Hay falta que los empresarios sí.
Que gasten. Seguridad no se hace con buena voluntad.
Ese es el tema.
Porque claro, que esto no es regalado.
Por eso.
Mario, esto podríamos hablarlo toda una noche.
Sí, estoy de acuerdo.
Tú no podés competir hoy día si tú creís que te van a regalar la capacitación.
No, por eso.
¿Ah? Porque el tipo se compra un computador y hacer un curso de capacitación. Se compra una guitarra, hacer un curso de guitarra. Quiere ser chef, va a hacer un curso de cocina. Y su señor quiere ser conductor y que no, ya estamos, ya que tanto.
Oye, está como pasión stand comedy.
Es que a mí me da mucha risa porque el empresario que se compra un auto caro, de alta gama, y la señora dice, gordo, quiero ir al Alto Las Condes, me presta el auto, ¿cómo? ¿Estás loca? Y sucede que llega a la empresa y le pasa un camión de $500,000 a un sujeto que viene conociendo recién. Y que le dicen, no, si es re bueno para manejar ese hombre, no, ha manejado mucho tiempo. Esa es una barbaridad. No le presta a su mujer de la vida el vehículo suyo, pero sí le pasa un vehículo que vale 10 veces su auto a una persona que ni siquiera sabe si tiene control de la agresión. Porque me preguntaste ese que se baja que con un bate de béisbol y se pone a pelear y le revientan los vidrios al otro. Eso se puede medir a través de test psicológico, a través de programas de capacitación, a selección de conductores.
El problema es que hay que sacar
nos
plata.
Fuimos.
No, es que el problema es que hay que sacar plata de lo que se gana para.
Seguro, eso no puede ser. No puede ser. Hay que irse al Mundial, ya está Nueva York poniendo burbujas para evitar que. Oye, ese es un temazo. Te voy a venir a ver.
La semana que viene, ¿te parece?
Ya, te va a venir a ver, ¿no es cierto? Y ahí todos. Amigos, señora, no se enoje conmigo. Verónica, espero que te hayas quedado tranquila. Y un saludo cariñoso a todos los que nos escuchan en Vivo Vivo, la radio.
Gracias, Jaime. Iremos rápidamente a la pausa y a la noticia. Gracias, Jaime.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Una persona falleció y una treintena quedaron lesionadas de esa consideración tras volcar un bus Jack en la ruta Villarrica entre Freire y el sector de Ayipén. Nos informa desde Temuco Carlos Martínez.
El accidente se registró aproximadamente a 14 kilómetros de Freire, involucrando un bus de la empresa Jack que había salido desde Pucón a las 14 horas del lunes. Por causas que se investigan, el vehículo con más de 30 personas a bordo se salió de la calzada y cayó a una profunda zanja, quedando recostado sobre su lado derecho y parte del techo, generando la muerte de una pasajera. La primera respuesta al accidente estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos de Freire, que llegó al lugar a cargo del comandante Carlos Campos.
La alarma se dio a las 3:30. Bueno, concurrimos inmediatamente lo más rápido posible y nos encontramos con un bus volcado. Tenía un bus de Villarrica, un bus Jack, con 32 pasajeros. Tendríamos 6 amarillos, que significa que son personas que están más o menos graves. Tenemos uno que está grave y tenemos un fallecido.
El accidente generó un vasto operativo de equipos de emergencia, movilizando 8 ambulancias del SAMU, más unidades de bomberos de 3 ciudades. La CIAT de Carabineros evacuó el informe pericial para aclarar las causas del accidente. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Bueno, y esto marcó sin duda la jornada de la tarde-noche del día lunes. Un fuerte sismo de magnitud 6.9 se percibió en el norte grande del país. El movimiento telúrico se produjo 20 kilómetros al noroeste de Calama y tuvo una profundidad de 114 kilómetros. Los detalles los tiene Ignacio Mave.
Faltando 8 minutos para las 6 de la tarde de ayer lunes, un sismo de magnitud 6.9 se registró en la región de Antofagasta, según informó el Centro Sismológico Nacional. El epicentro fue 20 kilómetros al noroeste de Calama y tuvo una profundidad de 114 kilómetros. En solo 50 minutos se registraron 7 réplicas. En Calama hubo reportes de caídas de panderetas, rodados y deslizamiento de materiales en los cerros, además de destrozos al interior de viviendas y supermercados. También 27.000 personas se vieron afectadas por el corte de suministro eléctrico. Una vecina de Calama, Pamela Flores, se mostró preocupada ante nuevas réplicas en la zona, mientras que la dueña de un local comercial, Jenny Garrido, detalló que gran parte de sus productos terminaron en el piso.
Sí, con demasiado susto y con temor que vuelva la réplica. Hay que estar preparado.
Bastantes cosas se cayeron, tomando el ritmo. Se cortó la luz, así que también me perjudica el hecho porque no se puede vender. El material nomás que se cayeron, se quebraron algunas cosas.
Para realizar un balance del sismo, se convocó a un COGRID comunal, donde se descartó que mineros hayan quedado atrapados en la faena, luego de recibir reportes de Chuquicamat, ministro Jales y Radomiro Tomic. Además, la Seremi de Educación de Antofagasta anunció la suspensión de clases en la comuna de Calama para hoy martes.
Vamos con noticias del exterior. El gobierno de Japón aprobó este martes destinar 513.500 millones de yenes, alrededor de 2.800 millones de euros, de los fondos de reserva para ayudas a la energía con el fin de mitigar los efectos de la situación en Oriente Medio en la economía nipona. El ejecutivo de la conservadora Sanae Takaishi subvencionará así las tarifas de electricidad y gas desde julio hasta septiembre, cuando aumenta la demanda de aire acondicionado, lo que reduciría la carga a cada hogar en aproximadamente 5.000 yenes, unos 27 euros durante los 3 meses. Según explicó Takaishi en la víspera y remarcó este martes en rueda de prensa el viceportavoz del gobierno nipón, Masanao Osaki, es improbable un aumento significativo de las facturas de mayo o junio, pero prevén que el aumento de los precios de combustible se reflejen en los meses siguientes. 2:09 a.m. Hasta ahora en la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, 5 grados de temperatura, está mayormente nublado, con una humedad del 94%. En Santiago, 9 grados de temperatura, está parcialmente nublado, con una humedad del 49%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Primera fecha, certifícate en inversores para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 26 de mayo de 10 a 13 horas en Chiloé, 1189 Santiago. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Los equipos chilenos se la juegan en la Copa Libertadores. Hoy, un elenco pirata busca terminar la fase de grupos en la primera posición de su zona, luego de asegurar su clasificación a los octavos de final. Y lo hace jugando en Uruguay. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Gran Parque Central. Nacional, Coquimbo. Jueves, la UC juega con todo en la Bombonera ante uno de los cuadros más importantes del continente. Con un empate en el cuadro de la franja asegurará su clasificación. Desde las 8 de la noche, Boca Juniors, Universidad Católica. Fútbol al más alto nivel, solo en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
26 de mayo de 1948 nació Stevie Nicks, a quien escuchamos ahora con Edge of 17. estamos de vuelta haciendo Trasnoche de la Radio por las 43 estaciones en todo el país. www.biobiochile.cl. Estamos a través de nuestra aplicación. Si usted no la tiene, descárguela ya, porque está perdiendo la oportunidad de poder toparse con la mejor experiencia, porque de verdad que la aplicación de Radio Bio Bio, que entiendo que esta semana hay unos auditores que me contaban que había tenido cierta intermitencia, pero eso es porque están realizando algunas mejoras, como ocurre con la gran mayoría de las aplicaciones de todo tipo, aplicaciones digitales, es que cada cierto tiempo se hacen algunas refacciones para que estas mismas puedan tener una mejor performance, y los auditores también, o las personas, que los usuarios que lo utilicen, puedan ir mejorando el feedback. Pero si no tiene, está para Android, está para iOS. Si usted tiene, de pronto va viajando por, no sé, de la región de Arica, y tiene que venir hasta la región metropolitana, por ejemplo, o va desde la región metropolitana hasta el Biobío, hasta los ríos, los lagos, la Araucanía, o al Ñuble, donde sea, va a tener que ir cambiándose la frecuencia modulada cada cierto rato. Pero si de pronto usted no quiere hacer eso y tiene conexión a internet estable, bueno, descargue la aplicación, va a tener un pequeño delay, pero son un par de segundos y va a poder tener automáticamente la radio en muy buena calidad, porque es sonido digital, pero además va a poder escuchar sin ningún tipo de corte, sea cual sea donde se encuentre. Así que descárguela, está en iOS. Usted busca en Google Play, pone Radio Bio Bio y automáticamente la va a poder descargar, tanto para Android como para equipos Apple. Me lo puede pedir, yo se lo envío de inmediato a través del WhatsApp. A varios ya se lo he enviado, en todo caso, pero lo podemos volver a hacer. En un ratito vamos a estar conversando con Claudio Cornejo acerca de salud mental, un segmento que hemos estado implementando ya hace muchísimo tiempo en el Trasnoche, pero estas últimas semanas bien atento a sus consultas, así que desde ya los invito a que guarden sus preguntas para Claudio Cornejo, obviamente de manera muy genérica, porque sabemos que cada problema de salud mental tiene su propia historia, su propio relato, pero sobre todo su propia complejidad, y es muy difícil poder entregar una consulta personalizada, pero sí, de pronto algún consejo, alguna orientación en cualquier ámbito, si le ha pasado algo de ansiedad, si se ha sentido que no ha podido descansar o se siente más irascible, por ejemplo, bueno, nos puede ir contando. En un ratito vamos a estar conversando con Claudio Cornejo. Déjeme saludar a algunos auditores. Buenos días, Mario, Lord William. Yo preparando la almohada porque ayer no me dejaron dormir, porque guardia que no duerme nos guarde, dice acá. ¿Cómo? Pero como va a estar el psicólogo, me tengo que aguantar nomás. Saludos. Claro, va a tener que estar atento ahí. Nos escribe también, buenas noches, equipo de Trasnoche aquí de Ana de la Florida. Noche templada en comparación al día de ayer. Oye, ayer había un frío cuando me volvía para la casa. William, usted, ¿cómo se lo topó, no? Cuando llegó a su casa, parecía el Ártico esto. En cualquier momento, William parecía Jeff Corwin. ¿Se acuerda de Jeff Corwin? ¿O Jeff Irwin era? ¿Jeff Corwin? Bueno, buenos días, buenas tardes, dice auditor. Auditores, estimados compañeros, dice saludos, soy Juan Pedro desde Vichilemu. Hola, Mario, habla Julio de Independencia. ¿Supieron algo del accidente? Sí, entendemos que habría sido un vehículo robado, y aparentemente Carabineros lo que hizo es, bueno, los auditores nos llamaron, nos dijeron, oye, algo está pasando allí en la zona de Apoquindo. Y efectivamente algo ocurrió con la recuperación de un vehículo. Es por eso que se dio este accidente. Pero Carabineros ya está al tanto, y seguramente en los próximos, a medida que vayan pasando las horas, nos van a entregar algún detalle. Pero ya están al tanto de que estamos solicitando esa información. Hola, yo siempre he oído aplicación, los escucho en cualquier momento y lugar. ¿Me pueden compartir el link, ya que yo lo difundo con otras personas? Encuentran muy buena la aplicación. Ya, se los voy a enviar de inmediato. Al tiro se los envío. Hola, Mario, saludos desde South City. Mario, guachito mío, dice Verónica, estoy con jaquica. Para eso yo recomiendo tomarse un tecito, y sobre todo bajar la luz y poder descansar un poco. El tema de la luz es importante en la casa, ¿eh? Cuando uno está en la casa y le ponen muchas luces, tener luces tenues que permitan que la vista también descanse, que digamos los ojos también no reciban tanta luz, eso es también importante. Pero sobre todo tomar bastante líquido, y bueno, si le duele mucho la cabeza, ir al doctor, eso es importante. Hay que ir ahí al doctor, lo posible. Hola, Mario, ¿cómo le va? Saludos de Rancagua. Ojo O'Higgins con Millonarios de Colombia. Saludos, vamos Celeste. Que le vaya bien ahí el capo de provincia. Saludos, Alexander. María Ibáñez desde La Cisterna. También le mandamos un abrazo apretado. Hola Mario, un gran saludo para ustedes. Quisiera solo darle un saludo y poder decir a mi amor Geraldine que la amo mucho. Marcelo, que está hasta ahora. Pero Marcelo. Mario Ramírez también desde Ámsterdam nos escribe. A toda esta hora que nos escriben a través del WhatsApp. Ya, antes de seguir avanzando, hay una nota que está en nuestro sitio web biobiochile.cl que yo les quiero invitar a leer. Esta nota dice lo siguiente: dice, zonas australes en peligro, mafias buscan rutas hacia Oceanía donde la cocaína vale 10 veces más. Nota que está en nuestro sitio web biobiochile.cl, de la cual ha trabajado el equipo de Bio Bio La Radio, que tiene que ver con la entrevista que hemos realizado el día hace algunas horas con Pablo Ceballos sobre el crimen organizado. Y que tiene que ver con que, bueno, en el resumen, ¿no? Este ex oficial de Carabineros y experto en crimen organizado destacó que la influencia de creencias religiosas en bandas criminales chilenas existe y advirtió sobre mafias internacionales que buscan puertos en Chile para acceder ¿a dónde? A Oceanía, mercado 10 veces más rentable que Estados Unidos. Es la fusión entre la delincuencia local y transnacional que se observa una transformación violenta y adaptativa. Las zonas rurales son vulnerables ante el crimen organizado por falta de presencia estatal. Y hay un libro de Pablo Ceballos llamado Cuando el crimen reza, que explora la dimensión devocional en el narcotráfico, con énfasis en, por ejemplo, el fenómeno de la Santa Muerte. Es una nota bastante larga, donde está la misma entrevista que ustedes escucharon solo una parte, pero si usted no escuchó la entrevista que hicimos el domingo, que mostramos el compacto el día de ayer, acá está gran parte de la noticia textual para que la lea con Pablo Ceballos, porque él entregó una visión muy importante respecto a un tema que en algún momento lo vamos a a ver, acá hay un auditor y acá yo les pido a auditores que me escuchen bien, ¿no? Porque dice, ¿y por qué ese auditor sabe que vale 10 veces más la cocaína? Mi estimado Cancino, no sé tu nombre, la verdad, mi estimado, no es un auditor. La persona que dio este dato es un experto en crimen organizado que, bueno, en fin, creo que ya no. Le voy a pedir que me escuchen bien, auditores, porque a veces se descontextualizan las cosas. La persona que entrevistamos no es un auditor, es un experto en crimen organizado. Bueno, en fin, para no caer en eso, se lo voy a enviar, de hecho, mi auditor para que lo pueda leer. Porque si no se entiende, claro, el auditor me dice, ¿por qué ese auditor sabe que vale 10 veces más la cocaína? Bueno, en fin, yo creo que no me escucho bien. Pero para volver al tema, conversamos con Pablo Ceballos y él explicaba que hoy día hay un mercado que es sumamente seductor para las bandas de crimen organizado, que es el mercado de Oceanía. ¿Por qué? Porque los precios de consumo, de compra, según informes de inteligencia, etcétera, lo que ocurre es que cuando se da esta situación, es mucho más rentable enviar ese tipo de mercado ilícito, ese tipo de mercancía, ese tipo de droga, a Oceanía que llevarla a los Estados Unidos, que uno podría decir que es el gran mercado, o el mercado europeo. Entonces ahí es donde estas bandas están intentando llegar de una manera mucho más rentable. ¿Qué es más rentable para el crimen organizado? Lugares donde exista menos presencia policial, donde exista un aparato estatal menos riguroso, en fin, están buscando rutas. Y una de esas puede ser la zona austral. De hecho, lo conversábamos con él y hemos puesto en énfasis en que es importante que las autoridades revisen ciertos temas. Primero, y esto es una opinión personal, tiene que ver con la geopolítica. Según mi perspectiva, y lo que hemos podido conversar con varios expertos, hoy día el crimen organizado tiene una arista geopolítica. Usted me dirá, ¿pero cómo geopolítica? Sí, porque estos tipos, yo me refiero a él, a los tipos, a como banda de crimen organizado, lo que busca es perpetuarse en el tiempo, pero sobre todo va palpando ciertos lugares que podrían tener alguna importancia a mediano y largo plazo. Dado el contexto internacional, y acá usted dirá, ah, ok, por acá voy entendiendo un poco, porque claro, al principio puede ser un poco engorroso, ¿qué tendrá que ver lo geopolítico? Tiene mucho que ver, porque el continente antártico de aquí a por lo menos unos 20, 25 años más, va a ser un continente en disputa. Lisa y llanamente en disputa. En disputa, no estoy vaticinando una guerra, ni mucho menos. En disputa por soberanía, recursos, aspectos científicos, desde el punto de vista que usted quiera, porque pueden aparecer varios desde el punto de vista de la fibra óptica que quiere pasar por allí, que quiere llegar el internet de alta velocidad a los centros que están de estudio, que sabe que de pronto, bueno, le doy la fecha, el año 2048 se tiene que revisar el Tratado Antártico. Hoy día la Antártica es un territorio de paz, donde no existe la soberanía, sino que más bien se comparte un territorio, hay reclamaciones de soberanía, pero no hay soberanía propiamente tal. Entonces, para unirlo a lo que estábamos conversando, es que una vez que la Antártica reactive esa discusión, hay algunos países que van a querer pasar por el Estrecho Magallanes, hay algunos países que van a querer utilizar ciudades que están más cercanas a la Antártica, y entre ellas está Ushuaia, Puerto Williams, Puerto Natales, Río Grande y un par de que están ahí en Argentina. Entonces, sin duda que este fenómeno de punto hotspot, como le llaman los investigadores estadounidenses, o punto caliente, va a ser sin duda este paso bioceánico. Y una vez que este paso bioceánico traiga mayor infraestructura, mayor paso de buques, porque no todos los buques van a querer pasar por el Canal de Panamá, eso es una realidad, no estamos inventando la pólvora, pero una vez que eso ocurra, mucha gente va a empezar a ir hacia el sur. Y donde hay crecimiento, donde también hay vacíos, donde todavía la infraestructura no es la adecuada, el crimen organizado se asienta de una manera muy fuerte. Y lo hemos visto en un montón de casos. Yo podría dar una lista larga. Hay varios casos donde el crimen organizado llegó antes, apalancado lo que pueda pasar. Entonces, ahí es donde están todas las piezas del puzzle que yo pongo a disposición de ustedes, auditores. Ustedes verán si pueden considerar que el análisis que uno hace es un poco apresurado, pero creo que hoy día el tema antártico, el tema de la geopolítica, de la soberanía, de los pasos bioceánicos como el Estrecho de Magallanes, y empezar a preguntar si estamos con una seguridad robusta en un puerto como el Muelle Mardones o el Muelle Prat en Punta Arena, o si tenemos la infraestructura adecuada en Puerto Williams o en otros sectores, están listos para lo que pueda pasar en 10, 15 o 20 años más. ¿Por qué digo esto? Y con esto cierro. Porque la infraestructura naval o la infraestructura que se utiliza en estos casos no es una infraestructura que es de un día para otro. Construir un muelle nuevo, construir un terminal portuario, son obras de larga data. Eso va a traer mucho trabajo, mucho desarrollo. Pero las policías y las autoridades tienen que estar claros que cuando hay trabajo, más gente llega. Y cuando llega más gente, los problemas pueden aparecer. 2:30. Me piden la nota. Es una nota que está en nuestro sitio web biobiochile.cl. Nota, columna de opinión aparece. De hecho, aparece allí. Dice, zonas australes en peligro. Mafias buscan rutas hacia Oceanía, donde la cocaína vale 10 veces más. Nunca está de más leer esto. Estamos a través de las 43 estaciones. Es BioBio la radio.
Ingresa a biobiochile.cl.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Lo que hay que saber,
escúchalo siempre primero en BioBio la radio. Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología
energía eléctrica a tu servicio.
Toma Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Elizabeth Morris con Canción de Agua y Viento. A la vuelta, conversamos con Claudio Cornejo.
Voy caminando en soledad por un sendero ya olvidado, buscando huellas de otra edad. Eternos enterrados. Sobre las alas de un picaflor, vuelo cantándole a los vientos.
Noche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Siempre es bueno hablar de salud mental, de psicología, y estamos, como siempre, iniciando la semana con Claudio Cornejo. Claudio, ¿cómo te va? Qué gusto en saludarte. Bienvenido al programa. Buena semana. ¿Cómo estás?
Muy bien, don Mario. Ahí lo veo entretenido, ¿eh? Con energía, como siempre. Así que lo veo aquí montarle.
Sí. Hay que tener ánimo, porque si no lo tenemos nosotros no queda absolutamente nada. ¿Cómo estuvo tu semana, Claudio? ¿Todo bien? ¿Lo que quedó?
Todo bien, sí. Todo perfecto.
Bien, oye, te vemos con un chaleco, ya bajó la temperatura, parece, ¿ah? ¿Eh?
Ay, 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 sí. A mí me gusta el frío, me encanta. Claro. Pero sí se nota que está muy, muy helado. 7 grados la máxima el sábado, parece que fue, o el 7 grados la máxima es como en tus tierras.
Sí. Sí, sí, es verdad. Bueno, el Magallanes, la cosa, me dicen que está bastante helado, pero hay sectores de la provincia de Última Esperanza que ya tenían nieve esta época y ya no ha pasado nada. Están esperando y está un poco atrasado la cosa. Pero bueno, lo importante es que estamos en una época de transición y que mucha gente alcanza a tomar decisiones de comprarse, no sé, un nuevo calefactor o tomar las precauciones, porque si tuviésemos que pasar del calor al frío en un par de días, la cosa sería un caos, pero aparentemente ha sido paulatino.
Sí, uno se alcanza a acostumbrar, a aclimatar.
Tal cual. Oye, Claudio, bueno, esta semana hablando de salud mental, auditores nos pueden escribir a través del WhatsApp más 569-9207-888. Acá hay un auditor que me hizo una pregunta, quizás sea bueno para iniciar esta conversación, que quizás tiene que ver con gran mayoría de personas que nos escuchan, que tiene que ver con el insomnio y la capacidad de no poder quedarse dormido en la noche, de que lamentablemente el sueño ya no llega, no se descansa bien. Eso también puede estar apalancado a otro tipo de cosas que uno podría identificar, Claudio, cuando uno dice, bueno, acá vamos a tener que revisar esto con el profesional, con un especialista.
Bueno, primero hay que revisar si el sueño, por alteración del sueño en este caso, es de hace mucho tiempo, hace poco tiempo, si ese sueño está en un horario regular, porque, por ejemplo, hay personas que están sin trabajo o jóvenes que están sin estudio por un tiempo, entonces el sueño se altera. Entonces dicen, no puedo dormir en la noche. Es que duerme el día, trata más tarde, porque su carga de trabajo es mucho menor que en tiempos regulares. Entonces vamos a estar menos cansados, menos estresados, menos fatigados, y eso significa que se altera el sueño. Si antes dormía 8 horas, puedo dormir 5 y puedo dormir hasta más tarde, en fin. Si esa no es la situación, entonces habría que ver qué estresores estoy teniendo. Si siempre me acostaba a las 2, me levantaba a las 7. Ahora no, me acuesto a las 12, no me puedo quedar dormido de inmediato. Sueño muy liviano, despierto en la noche y en la mañana despierto cansado. Entonces ahí ya hay algún problema, alguna alteración del sueño que va a impedir que la persona primero despierte renovada, que ande de buen ánimo, que esté más atento, con mayor atención, concentración, con la memoria que esté funcionando. ¿Por qué? Porque pueden haber ciertos niveles de estrés, problemas, dificultades, penas, rayas, conflictos, emociones, que siempre van a estar ahí gatillando el tener a la persona en un estado de alerta, de tensión, y no puedo apagar mi cerebro para poder dormir. Entonces, hay que ver cuáles son esos estados de tensión que están a la base, y si eso es puntual, digamos, por estas razones, buscando alguna forma de relajación o dejando que el tiempo pase para que el problema vaya decantando, entonces tendría que volver a un dormir regular. Pero el tiempo es bueno que consulte ya sea psicólogo, psiquiatra, neurólogo, porque obviamente empieza a alterarse un montón de factores que tienen que ver con el aprendizaje, con las conexiones neuronales que se producen en el sueño, dormir, y eso va a afectar de una u otra manera su convivencia y la de los demás, su estado físico, de salud, en fin. Entonces, si es una cosa pasajera porque no estoy trabajando, no estoy estudiando, se puede entender entonces que si sumo todos los poquitos de sueños, a lo mejor estoy dentro de las 8 horas. Segundo caso, si hay ciertas situaciones de estrés que son puntuales, pasajeras, y las puedo determinar, habría que ir a la fuente para ver cómo soluciono esas dificultades y de esa manera conciliar el sueño. Si es en el segundo caso, entonces es bueno ir a psicólogo. En mi caso yo hago técnica de relajación a fin de que la persona aprenda, o hipnosis, en donde la persona puede dormir bien, disminuir los niveles de estrés, de tensión. Pero si es una cosa muy recurrente que ya no tiene que ver exactamente con algún problema focalizado, es bueno recurrir entonces a un neurólogo, porque podría haber alguna otra cosa asociada. También hay enfermedades físicas que alteran el dormir. Es decir, el sueño es una cosa muy, muy frágil. Uno piensa que es llegar a acostarse, pero no toda la gente le pasa lo mismo.
No, y además hay un tema que tú mencionas que tiene que ver con los factores externos, ¿no? Va a depender mucho del contexto de cada persona, de lo que está pasando actualmente. Si una persona de pronto ha tenido una ruptura amorosa, si ha perdido una persona, algún familiar que ha fallecido, ha quedado sin trabajo, ha tenido alguna frustración personal, evidentemente se resiente el cansancio y nos queda clarísimo. Ahora, hay un dato que... Hay un dato que es bien relevante, que hay mucha gente que opta por medicarse automáticamente, Claudio. Y después entiendo, y acá va a ser muy importante tu experiencia, entiendo que como buen medicamento muchas veces se genera en algunos casos dependencia y en otros casos resistencia farmacológica. Quiere decir esto que ya el medicamento no hace efecto porque se ha utilizado tanto que ya el cuerpo generó resistencia. Muchos han hablado en el tema de la salud con la resistencia a los antibióticos y un montón antiinflamatorios, etcétera. Entonces, ahí también hay un punto de vista relevante, es decir, ¿me medico, me automedico o busco alguna terapia que me permita llegar al problema propiamente tal y comenzar a descansar de forma natural? Ahí hay una balanza o una decisión bien importante, porque claro, lo ideal sería no llegar a medicarse y poder hacerlo de una manera más paulatina y hacerlo con una terapia, algo que te permita llegar, como bien tú has dicho, llegar al problema propiamente tal, no tratar solamente los síntomas sino el problema. Pero hay personas que no tienen tiempo, Claudio, y que muchas veces no tienen el dinero para poder estar en terapia o necesitan una solución inmediata.
Tal como lo aborda, me parece interesante, porque la tendencia de las personas en general es tener la respuesta ahora ya. No puedo dormir 3 días, quiero dormir ahora, que se entiende. Por eso es bueno que vaya, no se automedique, que vaya un médico que le va a dar algún tipo de medicamento para dormir, que hay dos problemas que son los más comunes y van a estar consumiendo esos medicamentos. Pero el tema es cuando empieza a depender, como dices tú, tomo este medicamento, duermo bien, despierto medio somnoliento, en donde las facultades intelectuales están disminuidas, no estoy tan atento, mi cuerpo está más pesado, pero siento que dormí. No despierto vigoroso, pero sé que dormí. Entonces la sensación de haber dormido es una cosa ya muy positiva. Empieza la persona a necesitar más medicamento, va teniendo más tolerancia al medicamento, por lo tanto va a necesitar más, y va a sentir que el efecto es mucho menos, por lo tanto va a despertar igual cansada, con el cuerpo pesado, sintiendo que durmió, pero que el sueño no es un sueño reparador, en donde esta persona con medicamentos no sueña. En la mañana despierta como si lo hubieran apagado, y despierta así como medio perdido, y cada vez van siendo más fármacos, y ahí estamos hablando ya de la adicción. Es decir, sale más barato ir al psicólogo que empezar un tratamiento por adicciones. En este caso, los fármacos van a provocar esa adicción. Y cuando la persona empieza a dejar los fármacos y empieza a dormir de forma natural, dicen, es recuperar la capacidad de soñar. Soñé esto toda la noche soñando cosas muy bonitas. Pero esa diferencia entre un fármaco y un dormir sano, digamos, inducido desde la relajación o enfrentando los problemas. Pero está ese riesgo que el que tú señalas, que es fundamental. Y muchas personas tienden a buscar la solución fácil, que es necesito dormir. En algunos casos va a resultar, obviamente, porque la fuente de estrés es pasajera. Entonces, tomo los fármacos 3 días, 4 días, una semana, la fuente de estrés desaparece y la persona vuelve a recuperar su sueño habitual y no alcanza a ver adicción. Pero hay personas que, sin saberlo, son más proclives a una adicción, o bien quieren las respuestas fáciles, y siempre tendemos a eso, a ya me siento mejor porque estoy durmiendo mejor, la escoba de mi vida, pero no importa, porque llego una noche con una pastillita, 1, 2, 3, 4, 5 pastillas y puedo dormir, entre comillas, bien. Pero como ando en la mañana, como ando en el día funcionando, un poco como zombie.
Claro. Mira qué interesante el análisis que tú haces. Hay varios acá que dicen que hay un auditor que dice, soy del norte, llevo años tomando pastillas y estoy cansado. me han visto psicólogo y cero solución, estoy tratando de tomar agua de melisa, me sale todo mal, mal genio, se me pierden las cosas, todo un desastre, claro. Personas que llevan muchísimo tiempo ahí, lo que uno recomendaría es ir de inmediato a un profesional, ¿no, Claudio?
Exactamente, ahí lo dice muy bien nuestro amigo, lo que yo decía recién. No van a andar bien en el día porque se alteró toda su capacidad de procesamiento de información.
Claudio, quiero llevarte a otro tema que quizás tiene que ver, quizás es otro tema un poco distinto, pero para la segunda parte final de nuestra conversación. El otro día estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención y quiero compartir contigo esta reflexión que hace una psicóloga española llamada Judith Merayo, que en el diario ABC en España dice que, y lo titula de la siguiente forma, dice: la carga mental es uno de los mayores anticonceptivos del siglo XXI. Esto aleja de las parejas. Esta experta, dice, apunta a que muchas relaciones dejan de ser un equipo y se convierten en gestoras de una empresa que no cierra nunca por vacaciones. Y que básicamente hoy hay una carga mental que hace que las personas se alejen de la idea de tener pareja, de tener hijos, de tener una familia, etcétera, como que se ha ido perdiendo, y ha puesto en perspectiva que el término es carga mental, que tiene que ver con que muchas veces es un poco invisible y que luego va siendo más latente en algunas relaciones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves tú que hoy día hay una tendencia de las parejas actuales? No quiero solamente referirme a las parejas jóvenes, porque parejas actuales me refiero a personas que, por ejemplo, sean adultas ya en una avanzada edad, o personas que ya no son adultos jóvenes, sino que más bien ya están en una etapa, insisto, más experimentada en la vida, para no herir susceptibilidades, que ya hoy día han tomado la decisión de tener parejas, pero de pronto una pareja solamente puerta afuera, como llaman coloquialmente, ¿no? De no compartir una casa, sino más bien que sea un noviazgo o una relación de pareja, cada uno en su lugar de vida, o de vivienda. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto las relaciones actualmente? ¿Existe esta carga mental, este concepto?
Hoy he tenido una pareja jovencita que ellos estaban viendo no tener hijos, ella no quería tener hijos, él tampoco. O sea, y él sí, y ella convenció a él de que no. Pero después con los amigos, con el tiempo, ellos decían que primero querían tener la casa, el automóvil, estar estable económicamente. Tenían una serie de prerequisitos para llegar recién a tener un bebé. Entonces, la reflexión que hacían ellos y en la sesión es que algunos amigos dijeron, pero es que nunca van a tener eso, porque siempre va a faltar dinero, siempre hay nuevas tareas, entonces no van a tener nunca hijos. Y tomaron bien la reflexión y tienen una bebé ahora de un año y algo. Y estamos tan llenos, como dices tú, o como dice esa psicóloga, de tareas, de labores, que perdemos el centro, el objetivo. Es decir, se transforma en una gran empresa la relación de pareja, en donde tengo que tener profesión, tengo que tener automóvil, casa, tengo que viajar por el mundo, tengo que tener recursos económicos, tengo que el gimnasio, tengo que tener spa, tengo que tener... Y después, al final, quizás puedo tener pareja y ya a lo mejor podría tener hijos, quizás no, pero lo reemplazan los animalitos, ahora las mascotas, los hijos, entonces tengo cierta compañía. Y sí, estamos con esa carga mental, no estamos usando los jóvenes, pero ya es todo en general, sobrepienso. Es decir, tengo tantas ideas, tantas cosas que empiezo a martirizar, a maltratar. Pero ¿cuánto es el espacio que tengo para mí? El espacio gratis en donde me tiro en la cama con mi pareja, o me junto con mi amigo o mi amiga a cantar karaoke, qué sé yo. ¿Cuál es el espacio que tengo? Porque estamos tan llenos de actividades que transformamos las relaciones también en una cosa empresarial, donde hay que producir, en donde hay que producir que la casa esté bien, etcétera, etcétera. Y ahí, como dices tú, no tiene que ver con la cantidad de años, sino en cómo se está abordando en la relación familiar, la relación de pareja, en donde parece que tenemos tantas exigencias que nos olvidamos de que los empresarios tienen que estar bien para que la empresa funcione bien. No sirve producir si no tenemos claro cómo esta empresa familiar se sustenta desde las cosas que lo han definido a ellos, como ser el amor, el compañerismo, la solidaridad, los afectos, la expresión de afectos, en fin, esas cosas que son más a la base y que con lo cotidiano, con todo el trajín que nos corresponde hacer, va quedando relegado a un último plano y quedamos llenos de estrés, de sinsabores. ¿Y qué es lo que va marcando siempre? El dinero. Falta el dinero para esto y para esto otro, pero en la medida que vamos generando más tensiones, en donde vamos comprando más cosas en la casa, en donde necesitamos renovar esto, porque dicen que hay que renovarlo cada cierto tiempo, porque las cosas ahora duran 10 años o duran 5 años y hay que estar pensando en el cambio. Es decir, esa carga mental, como decía, es inmensa. Y cuando empezamos a limpiar un poco y decimos, ya, pero esto será tan necesario, esto otro será tan necesario, cuando empezamos a reencontrarnos, como cuando éramos adolescentes. Tú eres tan más cerca de adolescencia que yo, pero el ser adolescente es levantarse en enero y febrero. ¿Y qué hace un adolescente? Se levantó y quedó desocupado. Bueno, tiene alguna responsabilidad en la casa, ayudar en el aseo, ayudar en la comida, pero después del almuerzo queda desocupado otra vez. Y después en la noche está desocupado, en vacaciones. Es decir, esa adolescencia que se puede vivir desde lo gratuito, en donde las responsabilidades son mínimas. Obviamente un adulto tiene miles de responsabilidades, pero perdemos ese tiempo gratis de juntarse con un amigo a puro placer, a puro decir tonteras, estupidez, a chutear con la pelota. En fin, creo que eso disminuye, porque esas actitudes lúdicas en la pareja, en la familia, va a disminuir esa carga mental que es tan agobiante, llena de estrés, de sinsabor, de amargura y de depresión también.
Estoy plenamente de acuerdo contigo, Claudio. Sobre todo hoy día se ha hablado mucho, me gustaría que nos juntemos a hacer nada. ¿Cómo es eso, no? No, hacer nada. O sea, ver tele, comer algo rico, pero sin ningún tipo, solo pasar tiempo juntos, digamos, ¿no? Hoy día no hagamos nada. Y como que ese tipo de momentos de distensión son sumamente beneficiosos en el ámbito de la pareja o de los amigos, etcétera. ¿Por qué te lo digo? Porque existe una, y acá yo creo que mucho tiene que ver el cine, las películas, las series, sobre todo el tema del cine, de tener esa imagen tan perfecta de una familia con el auto, con la casa y con, o de tener o ser un profesional exitoso. Pero finalmente, ¿qué es ser un profesional exitoso, no? Es ganar mucha plata, es ser un tipo que tenga una mujer que tenga un rol preponderante en la empresa en la que está trabajando. Siento que hay una visión también allí que muchas veces queda relegada, ¿no? Que se puede ser exitoso teniendo, por ejemplo, un día en la semana donde no haces absolutamente nada y donde probablemente tengas desordenada tu casa, Claudio, ¿no? O donde de pronto te olvidaste de lavar la ropa y no pasa nada, ¿no? Pero hay una presión, da la impresión, valga la redundancia, de que se tiene que ser una máquina o se tiene que ser una empresa muy aceitada, muy elocuente para tomar decisiones, como lo son las familias, que evidentemente una familia es una verdadera operación, sobre todo cuando hay niños pequeños y todo, pero dentro de lo imperfecto también pueden haber momentos que mantengan esa llama viva de la convivencia y del amor.
Y eso está planificado. Está planificado muchas otras cosas, pero eso lo vamos postergando y eso debe ser uno de los ejes, uno de los pilares,
sí, claro,
que mantiene una buena familia, una familia sana, nutritiva, que sí.
Claro. Bueno, en fin, yo creo que de repente, auditor, si usted quiere quedarse en la casa haciendo nada el domingo, ¿no es cierto, Claudio? No tiene nada de malo. Hay gente que se culpa y dice, no, hoy día no lavé ropa, y cree que no hizo nada y todo. Y al final, ese no hacer nada también es tomarse un tiempo para uno mismo, ¿no? Para descansar, para recargar energía. Por ahí va la cosa, creo
yo. Salud mental. Ahí está la salud mental.
Exactamente. Claudio, te mando un abrazo enorme. Siempre un gustazo conversar contigo. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales para poder conversar contigo, para saber de tu trabajo?
Bueno, Claudio Cornejo, psicólogo, ahí está doctora Alia de YouTube. Y las redes sociales, esos nombres, no, nunca los sé, va una arroba primero, no sé. Esas cosas no las manejo, así que en algún momento te las mando para que las muestren en los... pero no me lo sé de memoria, pero... Es cosa que en YouTube, Claudio Cornejo, y ahí me pueden escribir, y ahí está mi WhatsApp también, así que no hay ningún problema en que podamos conversar con nuestro amigo cualquier tema.
Claudio, te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros. Buena semana.
Igualmente a todos ustedes, que estén excelentemente bien. Hasta pronto.
Claudio Cornejo conversando con el Trasnoche de la Radio. Quedan 4 minutos para las 3 de la mañana. Seguimos avanzando raudamente, William. Es BioBio la Radio y escucharemos a Seu Jorge, amiga de Minia Mulier, en BioBio la Radio.
Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não, não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não, não, não. Não pego, eu pego.